tomé por un época. Si tú no quieres hablar conmigo, dímelo para yo no llamarte ni molestarte, porque nada más quedaba tú.
Latina soy, por el mundo voy. Todo lo que logro es fruto de mi sudor. Siempre orgullosa, llena de sabor, soy Mariela Schriel. Este es otro capítulo de El Latino y su labor.
Mariela Schriel, nacida en Uruguay, ha vivido en los Estados Unidos por más de 40 años, 30 como residente de Norwalk, Connecticut. Mariela ha facilitado talleres de alfabetización temprana para padres en inglés y en español, incluyendo los clubes de padres Raising Readers, que dirigió durante muchos años. Como coordinadora de padres en un distrito escolar, su trabajo se centra en enfocar herramientas, orientación y son acompañada para las familias que ellas se puedan conectar. Estamos contentos de tener hoy a Mariela con nosotros. Ella es un pilar de la comunidad hispana que lucha por los bienes y los derechos de los latinos y los demás. Mariela, bienvenida al Latino y su labor.
Muchas gracias, Jul, por esa introducción tan profesional, tan cálida. Me llena el corazón, me encanta estar aquí, que me hayas invitado. Y también saludo a toda la comunidad que nos está escuchando. No sé de dónde, si de cerca o de lejos, pero aquí estamos para compartir un poquito de nuestras experiencias, de cómo ha sido llegar a este país, de las cosas que he logrado y todas las experiencias lindas que he tenido en la vida. He sido muy afortunada y me gustaría compartir un poquito de eso porque puede que ayude a algunas personas. Bueno, me vine aquí muy joven a este país, vengo de Uruguay, como tú dijiste, que es un país muy pequeñito en América del Sur. No se encuentran muchos uruguayos en Estados Unidos porque somos un país de apenas 3 millones y poco de habitantes. Entonces, yo tenía aquí ya un tío, una tía, mis abuelos, vine con mis padres, con mi hermana. Siempre fui de una familia con primos, con tíos, que nos reuníamos y compartíamos mucho en Uruguay. Teníamos nuestros asados, que es algo muy popular en Uruguay, los días domingos, con primos y tíos. Y bueno, los tiempos se pusieron difíciles en Uruguay y algunos de mis tíos arrancaron para Australia y otros para Argentina y para aquí, para Estados Unidos. Entonces la familia se desparramó por el mundo, como ha pasado en muchos países con muchas familias, y aquí terminé yo. Llegué a vivir primero en el estado de Massachusetts, que era donde ya tenía familia. Yo había terminado en la secundaria en mi país, la high school, y vine aquí y fue un choque muy grande. Fui a vivir a un lugar donde vivía, mi tío tenía su casa, él estaba casado con una americana y no había casi latinos en ese barrio. Me consiguieron un trabajo, imagínate, en una fábrica de chocolates. Yo nunca en mi vida había trabajado antes. Imagínate con el uniforme, como el show de Lucy, poniendo ahí los chocolates en las cajas. Sí, entonces fue una experiencia, wow. Pero de todas las experiencias uno aprende, de todas las experiencias. Ahí conocí a una señora italiana que me llevó bajo el brazo, una señora, pero tan buena persona. Ella era italiana, pero había vivido en la Argentina, entonces reconoció mi acento y enseguida nos conectamos y me introdujo a sus hijos, que ya tenían tiempo de vivir en este país, me hice amiga de ellos y ahí empezó mis primeros pasos en este país. También me tocó trabajar duro, trabajé en un hotel junto con mi hermana. Ahí conocí a muchos centroamericanos que en ese tiempo estaban todos llegando en los años 80 de Centroamérica, cuando hubo tantos problemas en El Salvador y en esos países. Y bueno, y todo para adelante, diferentes experiencias, muchas cosas distintas he hecho. Llegué a bueno, estudiando, siempre estudiando, ¿verdad? Es muy importante continuar estudiando. Estudié inglés en un principio y luego empecé a tomar clases que yo veía que podía más o menos llevar adelante como clases de ciencias, porque yo en mi país estudiaba, la concentración era biología porque quería ser veterinaria en ese tiempo. Entonces empecé a tomar clases de química y clases de biología, porque eran las clases que no había que hacer muchos papeles, muchos ensayos. Entonces yo sabía más o menos del tema y eran clases que yo pasaba, a pesar de no hablar bien el idioma, con buenas notas. Y ahí empecé a acumular créditos, ¿verdad? Con el tiempo me fui de Massachusetts, me vine a vivir, viví unos años en Nueva York, y también seguí estudiando, y tenía diferentes trabajos también para poder mantenerme, porque ahí ya vivía sola, había dejado a mi familia. Y lo ideal es continuar estudiando, pero a veces uno cuando es independiente y vive solo necesita el dinero, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me gustó trabajar bastante para yo tener lo que necesitaba, y que no me faltara nada. No quería estar contando los dólares para pagar la renta. Entonces yo siempre trabajaba y trabajaba, y el estudio lo seguía, pero era más el trabajo que el estudio, que con los años creo que tal vez debía de haber empujado un poco más el estudio, pero no me arrepiento. Todo lo que hice siempre me trajo muy lindas experiencias y me dio la oportunidad de conocer a muchas personas. Entonces, ya ahí empecé, saqué un título de los 2 años, un asociado, y empecé a trabajar como asistente de maestra en un programa preescolar que era para niños sin hogar. Niños que vivían en refugios, esto era en White Plains, New York, y vivían en diferentes shelters, en refugios que eran exclusivamente para niños sin hogar. Entonces el autobús los recogía y los traía. En ese tiempo yo era asistente de maestra y estaba en una clase que en aquel tiempo le decían integrada, que ahora le dicen co-taught, o enseñada por 2 maestros, porque casi todos esos niños tenían de una forma u otra necesidades especiales. Si no eran de aprendizaje, eran de sociales o emocionales, ¿verdad? Por la situación en la que vivían. Eso fue, wow, qué experiencia en mi vida, la verdad, increíble. Cómo aprendí de esos niños lo resilientes que son para sobrevivir en las situaciones que vivían, que muchas veces tenían algunos de los padres en la cárcel, que a veces veían a algunos de los padres usando drogas, que a veces estaban criados con abuelos. En fin, muchas, muchas cosas vi y aprendí de todos esos niños con los que trabajé. Ahí estuve unos años hasta que, bueno, terminé mi bachelor y agarré un trabajo de maestra. Ya era maestra preescolar, ¿no? No asistente. Ahí trabajé en un programa en Port Chester donde había una cantidad de niños hispanos. Entonces pasé a trabajar con otro tipo de población, con niños que los padres trabajaban muchísimo, que tenían hogar y que tenían familias grandes, extendidas, y que también necesitaban mucho, ¿verdad? Mucha ayuda, muchos recursos. Había un programa de las abuelas, que nos mandaban abuelas de un centro a trabajar a cada una de las clases. Entonces yo era maestra, tenía un asistente, una muchacha muy, muy linda persona que también tenía necesidades especiales. Y tenía una abuela peruana que rezongaba mucho a los niños, porque claro, era de otra generación, ¿verdad? Entonces yo tenía que tener cuidado que esa abuela no fuera a hacer nada inapropiado, ¿verdad? Que no fuera a darle ningún pellizcón a algún niño o algo de eso. Pero te digo, todo experiencias, esta compañera que tenía necesidades especiales, muy linda persona, aprendí mucho de ella también. Entonces, lo mío es que de todas las experiencias, uno tiene que sacar cosas positivas, aunque sean experiencias negativas, aunque sea algo muy difícil, un reto muy grande. Siempre uno aprende de las personas, ¿verdad? y lo que uno aprende de las experiencias con trabajo, con gente, para mí eso es una escuela grandísima. Eso te va a enseñar muchísimo más que lo que tú puedas aprender en una universidad en 4 años. Entonces yo estoy muy agradecida por todas las experiencias que he tenido, toda la gente con la que he convivido, de los que he aprendido, incluso de los niños, porque como tú sabes bien, aunque sean muy pequeñitos, uno siempre tiene que aprender de los niños. Ellos siempre tienen unas salidas muy especiales, son niños muy espontáneos, porque a esa edad, en la edad preescolar, ellos dicen lo que sienten, todavía no han desarrollado una actitud como niños más grandes, ¿verdad? Entonces, tuve muy lindas experiencias y bueno, de ahí pasé a un, porque era un trabajo un poquito mejor y pagaban más, pasé a ser maestra de una escuelita preescolar privada, muy costosa y muy popular entre la gente muy adinerada, ¿verdad? Entonces, ahí fueron otras experiencias, porque ahí los padres se envolvían muchísimo, había actividades para recaudar fondos, que los fondos que se recaudaban eran increíbles, teníamos de todo en esa escuelita, nos hacían una cantidad de regalos los padres, porque eran padres adinerados, y los niños, bueno, no tenían las necesidades que tenían otros niños con los que yo había trabajado antes, pero también tenían necesidades, porque todos tenemos, ¿verdad? Aunque tengamos dinero o no tengamos, o seamos de otro país o no, porque a veces las familias adineradas tampoco le prestan demasiado tiempo a sus niños porque están muy preocupados en hacer dinero, en planear sus viajes. La señora tenía su peluquería y sus padres en ir a jugar al golf, ¿verdad? Entonces tenían necesidades de otro tipo esos niños, ¿verdad? Y ahí estuve mientras crié a mis hijas trabajando en esa escuelita. Y ya luego, después de ahí, sí me pasé para donde estoy ahora, que son escuelas, una escuela pública, ¿verdad?
Mariela, quería compartir contigo.
Dime.
Tan bonito es escuchar la trayectoria que el latino tiene que superar, ¿verdad? Escucho que en las voces nuestra existe la capacidad de aprender, pero encontrar la pasión. Y creo que vi en ti el deseo de trabajar en comunidad. Escuché que había alguien que te dio la mano y muchas veces entramos a ciegas a los Estados Unidos y realmente llegamos como llegaste tú, sin un plan, nunca con experiencia de trabajo. Y fueron cosas que para mí fueron llamativas en que lo valiente que somos. Entramos, aprendemos. Cuéntame un poco cómo fue el apoyo de los padres tuyos a nivel de la educación, porque tenías que trabajar todavía tú conectado con ellos. ¿Cómo eran ellos a nivel de decirte, Mariela, sigue los estudios, trabaja mejor? ¿Cómo fue eso para ti?
Mis propios padres, me estás preguntando, ¿verdad? Mis padres eran personas muy trabajadoras. Mi papá trabajó muchísimo en mi país y en ese tiempo que estábamos en mi país, mi mamá era ama de casa. Entonces teníamos esa suerte de tenerla con nosotros y era la que nos llevaba a la escuela, que nos ayudaba con los deberes, que participaba en la escuela y todo lo que hacían las madres en ese tiempo. Ahora, habiendo llegado aquí, la situación fue diferente y yo ya era adulta también, ¿verdad? Yo era una niña grande. Mis padres, los dos, tuvieron que ir a trabajar. Y para ellos, como para muchísimos padres latinos, era lo principal para ellos era tener dinero para poder pagar las cuentas. Y mi papá había dejado a su papá, a mi abuelo, en mi país. Y como tú sabes, muchas veces las familias tienen ese compromiso moral, digamos, esa obligación moral de mantener a sus hijos o padres o personas que han dejado en los países de uno. Entonces mi papá tenía que mandar dinero para ayudar a mi abuelo en mi país. Entonces mis padres estaban muy enfocados en todo eso, por lo menos los primeros años en este país. de la sobrevivencia, de poder pagar las cuentas, de tratar de empezar a ahorrar un poquito. Ellos muy felices de que yo estudiara, muy felices, pero como te digo, estaban mucho en lo de ellos, pero siempre muy orgullosos de mí. Cuando yo me gradué, vinieron a mi graduación, todo. O sea, una familia que realmente mis padres me apoyaron mucho. Mi mamá falleció hace un poquito más de un año de cáncer, y mi mamá fue una persona, o sea, una guerrera increíble, de la que estuve aprendiendo hasta el momento que ella se fue, porque ella nunca se dio por vencida, y a pesar de que tenía cáncer, ella siempre decía, ¿y no será que me podrán hacer alguna otra cosita más? Y no me podrán hacer, o sea, ella siempre estaba pensando en que todavía no era el momento para irse, cuando a mí todos los profesionales y toda la gente con la que tuve que lidiar y todo eso en los casi 5 años que ella estuvo enferma, adentro de centros, afuera de centros, ya como que nos querían preparar, ¿verdad? Mentalmente, emocionalmente, que a ella ya no le quedaba mucho. Y para mí era muy difícil transmitirle eso a ella, porque ella tenía esperanza y ella siempre quería ver si había algo que le podían hacer que le iba a ayudar. Entonces, esos valores que los padres le transmiten a uno de nunca, nunca te des por vencido, que siempre hay alguna otra oportunidad, eso es invaluable. Y todavía la extraño muchísimo porque hace apenas un poquito más de un año que se me fue. Fueron tiempos muy difíciles tratar con todo eso, de los doctores, de los centros, de todo, pero nuevamente fue otra experiencia que también me dejó conocer gente muy maravillosa que ayudó a mi mamá, a cuidadores, a gente muy con mucha empatía. Y bueno, eso es lo que te puedo contar de mis padres, personas de grandes valores y muy trabajadores, muy luchadores y que siempre me apoyaron mucho.
Gracias por compartir. Contigo he compartido eso de mi mami también y tenemos eso lamentablemente en común, pero siempre buscamos, tú y yo siempre hemos sido personas de buscar en lo positivo. Encontré también información importante que brindas cuando un niño de necesidad especial entra aquí, hay oportunidad. O sea, aún el padre no sea de la mejor calidad, y también escuché cuando el padre tiene muchos bienes, que el niño también tiene oportunidad. Y creo que es una de las cosas por qué nosotros como latinos encontramos pensar que en los Estados Unidos tenemos más oportunidad, tenemos calidad de vida. En eso que hubo con tu mami, es muy diferente cuando estamos en nuestros países, que a veces el seguro médico no es igual, y en eso tengo mucha empatía con las familias nuestras que todavía residen en nuestros países y no tienen oportunidad de llegar aquí, porque también piensan, si llego a los Estados Unidos, la cosa fuera diferente. Uh-huh. Un poco, ¿de dónde se despertó la pasión tuya para la comunidad? Porque tú has hecho tanto. ¿De dónde nació eso?
Bueno, ya cuando empecé, siempre me gustó estar rodeada de personas y, como dije anteriormente, de aprender de las personas. Yo soy de las personas que me gusta viajar, he viajado bastante, gracias a Dios he tenido esa oportunidad. A mí me gusta, cuando voy a algún lugar, aprender de la cultura, aprender de la gente. Yo converso con las personas que te sirven la comida, converso con los vendedores de la calle, porque eso es lo que a mí me llena, aprender de esa gente, si les gusta lo que hacen, qué les gustaría hacer si no hicieran eso, qué tal el país. O sea, yo les hago muchas conversaciones a las personas porque es algo que me llena. A veces la gente me dice, ¿cómo sabes eso? ¿Y quién te lo dijo? Igual porque se lo pregunté a tal persona. Y me miran como que a ellos no se les hubiera ocurrido hacer eso, ¿verdad? Pero a mí sí, yo tengo esa curiosidad, esa pasión por ver cómo la gente trata con, su, con sus retos y sus desafíos en la vida diaria, cuáles son sus valores, cuáles son las cosas importantes para ellos, ¿verdad? Entonces, eso siempre me atrayó mucho, siempre tuve pasión. Y una vez que empecé a trabajar para las escuelas públicas, empecé a hacer, o sea, mi posición me daba la gran oportunidad de yo tener, de hacer eventos con los padres, eventos educacionales y eventos sociales. Entonces ahí hacíamos desde la celebración de la herencia hispana hasta cómo leerle a tus hijos, cómo estimularlos, cómo exponerlos a cosas a una edad temprana, ¿verdad? Entonces, siempre ha sido mi pasión, he estado en contacto con la comunidad, he invitado a personas, que presentadores que han venido a hablar de cómo ayudar a los niños a desarrollar el lenguaje a edad temprana, de cómo ayudarlos con el comportamiento, en fin, muchos temas, pero mayormente en la parte del alfabetismo, ¿verdad? Uh-huh. Como tú sabes, muchos de nuestros niños latinos que vienen, muchas veces no traen con ellos porque vienen de lugares, muchas veces de lugares aislados, de zonas rurales, donde no han tenido mucha escuela u oportunidades de aprender, o padres que tampoco tienen educación. No estoy generalizando, ¿no? Estoy hablando de ciertos casos. Y a veces estos niños no han sido expuestos, no les han hablado a ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso, educar a los padres, lamentablemente, siempre que hay que recortar algún dinero, es en esa parte, la de educar a los padres, ¿verdad? Entonces, yo he estado en situaciones donde de repente tengo oportunidad de hacer talleres y estos clubes y este tipo de eventos, y hay otras oportunidades donde no hay ningún dinero y esos años no se puede hacer nada. Pero cuando tuve la oportunidad de hacer el Club de Padres para Criar Lectores, que lo hice a través de muchos años, eso fue algo que a mí, en lo personal, me llegó muy de cerca, me ha llenado mucho, porque es un club de 8 semanas donde tú te reúnes con los padres y los niños, y los niños se van a jugar con un cuidador y tú te pasas una hora con los padres, les lees un libro, hablamos del libro, discutimos del libro, cómo se lo leerían. Yo se los leo, les modelo a los padres cómo leer el libro a los niños. Y ellos luego se llevan ese libro a la casa, que los hijos no lo han escuchado todavía porque ellos estaban en otro lugar con alguien jugando con ellos. Entonces ellos, digamos, la tarea de ellos de la semana es leerle el libro a los hijos dentro de lo posible, de la forma que yo traté de modelar para ellos. Ver la reacción de los niños, tienen un cuaderno donde anotan qué dijeron los niños, todos los comentarios, de qué hablaron, una actividad, y luego vuelven a la otra semana y hablamos de la experiencia y leemos otro libro y así. Entonces, a mí, como yo he sido maestra preescolar, a mí me encanta cantar con los niños y me encanta leer libros de niños, ¿verdad? Y me acuerdo una vez yo estaba leyendo un libro. Y los libros eran todos en español o bilingüe, ¿verdad? Porque era un club dado en español. Y había una señora una vez que yo estaba leyendo un libro y yo vi que ella me miraba y me miraba, y de repente empecé a ver que le rodaban las lágrimas. Entonces dije, ¿qué habré dicho yo? ¿Qué habré hecho para que esta señora ahora se me ponga así? Entonces me puse un poco nerviosa, no estaba segura cómo manejar la situación. Entonces le dije que si había algo que podía hacer por ella, que si estaba todo bien. Y me dijo una señora de Guatemala, tenía varios hijos, y me dijo, es que a mí nunca me han leído de esa forma y a mí me encanta escucharla leer, me dijo. Y tú sabes que eso fue algo que me tocó tan profundo, porque eso pasa, o sea, a nuestros padres hispanos, a muchos, no todos, ¿no? Por supuesto, yo no me gusta generalizar porque nada es blanco o negro. Pero a muchos de nuestros padres hispanos no les han leído y por eso ellos no saben cómo leerle a los hijos de ellos, ¿verdad? Entonces, en este tipo de actividad, un club de 8 semanas como este, tú llegas a conocer bien a los padres se conocen entre ellos, se hacen de amistades, tenemos una celebración muy grande al final del club. Y esas son actividades realmente invaluables, invaluables, cómo aprenden los padres y uno también cómo puede hacer la diferencia. Como esta señora que nunca le habían leído un libro de niño. Ah, entonces, para ella la emocionó escucharme leer de esa forma. ¿Y qué más puedo pedir yo? ¿Qué más le puedo pedir a la vida que experiencias como esas? Porque esas son experiencias invaluables, ¿verdad?
Mariela, tú eres para mí, ya tú sabes, personalmente te estimo mucho porque siempre sé que tú luchas por nuestras familias latinas y lo haces en la área de la educación, que es la que ayuda más para nosotros poder ejercer, igual que tú, en áreas donde tú no tenías experiencia, los estudios te ayudaron, la práctica. Yo te he visto con mis propios ojos y sé lo que tú haces para nuestras comunidades. Entiendo de que también eres tan tierno y eres tierna con los bebés, pero también con las madres, explicándole paso por paso, tiene paciencia para que ellos se dediquen. Y sé que tú también le dices, aunque no puedan leer en su idioma o que no puedan leer por sí, siéntanse, ojen las hojas con sus bebés. Dejen que el niño o la niña le lea. Y esas son las cosas que más me chocan de ti, porque realmente los sé que tú lo haces con amor y tú te dedicas años atrás de años haciendo. Y por eso te mando miles de bendiciones siempre, porque sé que en ti tantas familias han podido creer que pueden, porque tú le has permitido esa plataforma. Y sé que historias como la que acabas de contar son muchas. También yo te he visto en la mesa de pelea cuando se trata de abogar por los derechos de los niños. Y tiene ese lado, eres tan calladita, pero cuando se trata de pelear por los niños, te he visto también. Hoy en día, no sé cuántos casos hemos trabajado juntos, pero sé que tú entras y entras con el sombrero de ayudar al padre a navegar el sistema. Y muchas veces hemos trabajado con un niño o niña que tenga necesidades especiales. En ese caso, sé cómo tú te dedicas. En la traducción no se pierde nada porque tú también le brindas el corazón. Cuéntanos un poco de ese proceso y por qué tú eres tan fuerte en esa área cuando se trata de que si alguien dice algo que no es, tú preguntas para clarificar. Le dice al padre, ¿entendiste lo que dijeron? Tienes voz. ¿Por qué tú haces eso?
Porque los padres siempre se tienen que incluir, ¿verdad?, como parte del equipo cuando tenemos las reuniones para determinar si los niños van a necesitar ayuda especial o si ya la tienen, para ver cómo han sido los servicios, si se necesita diferentes servicios, las metas, los objetivos, todo eso. Y muchas veces nuestros padres no entienden el sistema. Es un sistema que no es fácil de penetrar porque en nuestros países es diferente, ¿verdad? Entonces aquí son todos protocolos y muchas veces los profesionales con muy buena voluntad, ellos se olvidan o tal vez estén muy cansados y muy abrumados y han tenido ese día 8 reuniones y ya no dan más, ¿verdad? Entonces, a veces yo pienso que no dejan bien claras las cosas y yo quiero asegurarme antes de que termine esa reunión en mis traducciones de que los padres les quedaron las cosas claras, porque muchas veces no les quedan y aquí tendemos mucho a hablar con siglas o acrónimos, entonces decimos PPT, OCD, FBA y cosas así que los maestros le dicen a los padres que le van a hacer un FBA. Entonces, si yo no estoy ahí para decirle al padre lo que es el FBA, a veces el profesional le dice, pero otras veces no. Entonces, ¿cómo va a saber un padre lo que es una evaluación del comportamiento funcional? ¿Verdad? ¿Cómo si uno no le explica? Entonces, yo veo que a veces me miran como, como que yo estoy diciendo más de lo que ellos me dijeron para traducir. Entonces, yo a veces creo que no solo traduzco, sino que explico también, pero a veces no quiero pasarme de la raya de mi trabajo y hablar más de la cuenta, ¿verdad? Entonces yo me trato de mantenerme dentro del contenido, ¿verdad? No irme más allá de lo que me dijeron que tradujera, pero al mismo tiempo me quiero asegurar de que los padres entendieron, de que los padres entiendan. Muchas veces me dicen, ¿y yo cómo sé si mi hijo va a recibir servicios en la nueva escuela? Por ejemplo, una reunión de transición cuando un niño pasa de escuela primaria a la escuela intermedia. Entonces yo me doy cuenta que hasta ese punto que el niño está en quinto grado, no sé si el niño nació aquí o si vino el año pasado, no lo sé eso, pero hasta ese punto el padre todavía no sabe de que el niño va a continuar recibiendo servicios en la próxima escuela donde vaya, porque tienen un plan de estudio que es un documento legal que va con el niño a la escuela donde el niño vaya, si se muda de estado, si se va a otra ciudad, si se va a otra escuela. Entonces el niño va a tener esos mismos servicios que le otorgaron en la reunión de planeamiento donde el padre estuvo incluido también. Entonces son todas cosas que yo creo que debo de explicarle a los padres porque me doy cuenta de que no han entendido el proceso. Entonces yo les digo, ellos van a continuar recibiendo ayuda, la ayuda que tienen hasta ahora, porque esto es por un año de planeamiento. El próximo año, en la próxima escuela, va a tener otra reunión y ahí van a determinar cuáles son los servicios, si continúan con los mismos o no. Pero es importante que los padres entiendan el sistema y que entiendan todos esos acrónimos. A veces me han dicho que no saben qué es un PPT o qué es un IP. Y eso son cosas básicas. El PPT es la reunión de planeamiento que ellos tienen todos los años, una vez al año. Y si quieren tenerla más frecuentemente, entonces pueden pedir. Si ellos no están de acuerdo con algo, pueden pedir otro PPT. Y el IP es el famoso plan de estudio individualizado del estudiante, que va a decir los servicios que el estudiante va a recibir. Servicios de lenguaje, servicios de terapia ocupacional, servicios de terapia física. Y los niños también, como a veces lo hemos hablado contigo, reciben solamente un servicio, media hora por semana, por ejemplo, de lenguaje. Pero después tenemos otros niños con muchas necesidades y esos padres entran a esas reuniones que hasta a veces yo me siento un poco intimidada porque hay 10, 11, 12 profesionales en esa reunión. Y tú te imaginas el padre que no habla el idioma y que entra ahí y que no sabe ni quién es quién ni cuál es su función. Y a pesar de que hay una introducción formal y cada uno dice quién es, el padre no sabe cómo esa persona está relacionada con su hijo, de qué forma trabaja, cuán seguido trabaja con el hijo o la hija. Entonces, son todas cosas que hay que explicarle a los padres. Los padres tienen que entender el proceso.
Sabes que cuando hemos trabajado en situaciones como esas, yo mismo he compartido contigo el miedo que me da de ver que si no estás tú y es otra persona traduciendo, me da mucho miedo porque si el padre ve los gestos de una persona, 10, 12 personas en una mesa, hablando en inglés, hablando con las manos, hablando rápido, solo
entre ellos, hablando entre ellos a veces, no directamente con el padre, sino entre ellos.
Y yo te he notado que eso es lo que más te prende. Ahí es que tú has mandado a personas a callar, bajen la voz.
No. Yo estoy en el trabajo.
El fin de esto es que esos son los momentos clave. Ahora estamos haciendo chiste de él, pero en los momentos donde se encuentra eso, esa claridad de ser transparente, que se entienda, que el padre pueda obtener información. Lo que más me gusta de ti en esa situación es que tú le dices, mira, es como un traje. Aquí tiene la camisa, aquí tiene la corbata. Este es el servicio de lenguaje. Este es el servicio de la consejería. Ese niño recibe media hora. Si tú crees que necesita más tiempo, que tú puedes opinar. Y eso es lo que más me gusta, que tú le traes información, pero también le traes al padre. ¿Entiendes lo que te dije? ¿Tienes preguntas? Porque muchas de las cosas que nosotros hemos notado cuando se trata de cultivar empatía, cuando estamos rodeados de tantas personas que no entendemos lo que dicen, se puede hacer muy difícil reconocer, ¿me están ayudando o van en contra? Entonces, por eso, trabajar contigo, podemos escuchar la forma de cuidado adecuada que el padre puede traer, porque como tú bien sabes, no todos los padres tienen oportunidad, no tienen los bienes. ¿Qué tú le recomiendas a una familia que el niño tenga alguna necesidad y puede estar en otro lado? ¿Cuáles son los pasos que tú recomiendas que el padre puede tomar para pedir una reunión de equipo? ¿Dónde lo hace? ¿Cómo puede contactar un padre para empezar el proceso si ellos están sospechosos de algo?
Bueno, yo creo que el primer paso sería hablar con el maestro o la maestra del niño, ¿verdad? Porque muchas veces los maestros ven lo mismo que los padres ven en la casa. Y hay una forma de referido que el padre tiene que llenar. El referido para que a un niño le hagan la primera, una reunión inicial, a ver si necesita, va a necesitar servicios o no. Lo puede hacer un padre, lo puede hacer un maestro o cualquier persona que trabaje con el niño. A veces los niños tienen alguna discapacidad, pero no es lo suficientemente, digamos, importante o grande o para que en la escuela se den cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, a una de mis hijas yo la hice evaluar también, porque a veces hay niños que, como se dice, no fall through the cracks, que pasan a través de todos los años escolares y nunca nadie pudo darse cuenta de que tenían una discapacidad. O a veces hay tantos niños con discapacidades que estos otros que no se les llega a notar pasan desapercibidos y luego más tarde cuando están en grados más altos y que el contenido de historia, de geografía, de estudios sociales se hace mucho más intenso es cuando se ve que el niño no puede manejar todo eso y que ya traía una discapacidad de antes, ¿verdad? De tiempo que no se había llegado a ver. Entonces, como padre, si uno está, si tiene alguna duda, puede uno como padre pedir una reunión inicial de planeamiento, donde puede decir cuáles son sus preocupaciones sobre su niño o su niña. Entonces, ahí en la reunión se habla, los maestros hablan, las personas que trabajan con el niño y deciden si es tal vez conveniente hacerle una evaluación o una observación informal, a ver si llegara a ser necesario hacerle una evaluación para ver si tienen alguna necesidad especial, algún servicio que pueda, alguna discapacidad que tengan que puedan recibir algún servicio.
Gracias por compartir. Quería también dejarle saber a los padres que lo más fácil de este procedimiento es que el padre tiene todo el derecho de ejercer lo que es. ¿Cuáles son mis mejores pasos? Si no tienen oportunidad de comunicarse con el maestro, pueden ir a la oficina y por escrito pedir una reunión para evaluar. Y todas las escuelas tienen por la ley 5 días para contestar. Un padre ha llegado aquí, puño y letra, una carta. Quiero que mi hijo o mi hija sea evaluada porque no veo crecimiento, no veo el progreso de lo académico. Automáticamente eso le trae oportunidad. si se encuentran que el idioma es la barrera, las escuelas normalmente piden un traductor o pueden hacer un llamado. No traigan un familiar para que le hagan esa traducción, siempre busquen un profesional, porque es importante en saber que esto tiene que ser transparente. Debe de ser alguien que sepa, como tú dijiste, las frases, los símbolos, los acrónimos, las cosas que no se saben por encima, pero el padre puede navegar esto teniendo esa primera oportunidad y el paso, y luego de ahí tienen su primera cita. Gracias por compartir eso. Mariela, yo quería tocar un poquito, hemos hablado esto y esto es algo que a mí me choca a diario. ¿Cómo tú ves la situación de el latino hoy en día cuando se trata de el trabajo? ¿Cómo tú notas que las cosas van caminando para nosotros? ¿Cómo van las cosas cambiando cuando se trata de yo quiero trabajar, yo quiero aprender? ¿Cuáles son los pasos que los padres y los adultos pueden tomar cuando quieren hacer eso y tienen miedo?
¿Tú te refieres a personas recién llegadas?
Ambos, porque a veces tenemos personas que están en un trabajo igual como tú. Tú estabas trabajando en un lugar y te dieron esa oportunidad, pero antes de, tuviste que trabajar en 2, 3, en diferentes lugares al mismo tiempo y a veces uno se desespera. El que está aquí solo en el país de los Estados Unidos puede ser frío. Aquel que tiene familia y tiene personas con el apoyo, pero muchos de nosotros entramos aquí sin nada. ¿Qué podemos hacer si aquí entramos solo? ¿Cuáles son los pasos que podemos tomar para iniciar esa compañía, esa sensación de comunidad?
En este país y en las zonas que vivimos nosotros, a veces en otros estados no tanto, pero hay muchos lugares en la comunidad donde la gente puede participar. Hay muchos centros de actividades sociales, hay centros para personas mayores, los senior centers, hay muchos programas de actividades para los niños después de la escuela, aunque lamentablemente muchos son con costo, pero los padres de esa forma pueden empezar a conocer a otras personas, y yo creo que es clave que tú tengas conexiones, porque cuanto más conexiones tengas, más te puedes enterar de algún trabajo que alguien necesita que lo lleven al aeropuerto, que alguien necesita tal y cual cosa. Entonces, ahí tú le haces el favor a alguien o le dices, yo lo puedo hacer por un costo relativamente bajo. Entonces, ahí uno empieza a abrirse puertas, pero nunca, nunca quedarse. A veces es, como dices tú, es muy difícil, la gente se deprime. A veces hay gente que, bueno, se pone a hacer cosas que no le hacen bien a sí mismo, como tomar u otras cosas, pero no bajen los brazos. Siempre traten de abrir las puertas y buscar oportunidades. Relaciónense con otras personas. Si tienen hijos en las escuelas, participen en todos los eventos que puedan. Háganse de voluntarios. Esa es otra idea también. Yo tengo trabajo voluntario los fines de semana. Trabajo para, bueno, hago voluntariado para una organización que recolecta comida y la lleva a agencias donde reparten comida para personas. Por ejemplo, si en Costco te venden una bolsa de naranjas con 10 naranjas y una de ellas está mala, ellos no pueden vender la bolsa. Entonces, toda esa comida ellos la donan y yo soy voluntaria para esa organización y los fines de semana llevo comida de un lado para el otro, cuando no tengo nada que hacer, por supuesto. También soy voluntaria, bueno, he rescatado animales, tengo 3 gatos hermosos, que los 3 son rescatados, que venían a mi fondo, que no tenían familia. Entonces, no se den y traten de siempre estar buscando cosas, abriéndose oportunidades, ya sea como voluntarios, a empezar a trabajar dentro de la comunidad, ir a los centros comunitarios que ayudan. También las bibliotecas son un lugar donde hay muchas también muchos recursos. Hoy en día dan clases hasta para usar computadoras, y ahí pueden buscar trabajos también en la biblioteca. Pero siempre ábranse las puertas, siempre para adelante. Nunca se queden, porque aunque les parezca que no y que estén en situaciones muy difíciles, siempre se van a abrir algunas puertas, siempre.
La solidaridad es una forma de sanación. Bien dicho. Ayudar al otro siempre es algo que es bueno porque es terapéutico. Es algo que ayuda. A veces si yo tengo un problema y puedo ayudar al prójimo, los problemas míos son menos o se sienten menos difícil de lo que eran antes de yo pensar. Sé que tú has trabajado con tantas familias, con tantos niños y jóvenes y todo. Tú tienes una historia de, sin mencionar el nombre, de un caso que sí te ha llegado al corazón y de vez en cuando te recuerda de esa situación, de esa familia. Cuéntanos un poco.
Ay, tengo muchas historias que en este momento no te podría decir de una porque me he hecho amiga de muchas familias y a veces uno tiene que guardar ese espacio porque uno las conoce como profesional, ¿verdad? Entonces, a veces uno ha llegado a intercambiarse teléfonos que te dicen que no debieras de hacerlo y uno lo hace por un evento o por lo que sea. Y cuando quieres acordar, el padre te está contactando que cómo estás, que necesitan esto, que dónde pueden conseguir lo otro. Entonces, antes que te dieras cuenta, ya te hiciste amiga de esa familia, ¿verdad? Entonces, tengo, por ejemplo, una familia muy, muy linda, que los padres son de diferentes países, pero son los dos latinos, a la que he ayudado mucho y a cambio ellos me han ayudado mucho a mí también. En muchos eventos yo he podido contar con ellos, son los primeros que están ahí. Me han hecho, porque son personas muy trabajadoras con sus manos, son artistas, me han hecho esculturas con globos, con el nombre de la escuela, todo gratuito, a pesar de que los ofrecimos para pagarles, pero ellos no es la contribución de nosotros, ¿verdad? Y una de las mamás me dijo, porque ellos cuando la noche de la herencia hispana que celebramos, ellos les gusta ponerse sus trajes típicos. Y una vez la señora me dijo, pero Mariela, usted no tiene el traje típico de su país. Y yo le dije, ah, yo tengo acá un top, una parte de arriba que tenía los colores de mi país, ¿verdad? Una franja celeste y una franja blanca. Y ella me dijo, no, pero yo le digo un traje típico, porque nosotras allá en mi país tenemos un convento de hermanas que nosotros ayudamos y ellos nos hacen a nosotros los trajes típicos que tenemos. Yo voy a hablar con ellas y les voy a pedir que para el próximo año, para la próxima noche de la herencia hispana, tengas tú tu traje de Uruguay, me dijo. Y eso a mí me llegó tanto porque digo, qué linda, porque o sea, ella me quería también incluir y quería que yo también tuviera traje típico y de alguna forma también me quería como agasajar, ¿verdad? Por lo que yo hago por los padres. Entonces, como esa experiencia, o sea, he tenido muchas y todo eso a mí me llena mucho y te digo que en todos los años que he tenido en este país, no soy una persona que haya hecho dinero. Mucha gente tiene aquí menos tiempo que yo y ha hecho mucho dinero y tiene propiedades y todo. Pero a mí me reconforta mucho más todas las experiencias que yo he tenido con la gente, más de que haber tenido un negocio y tal vez no tener ningún amigo y tener mucho dinero. Pero así soy yo, cada uno es diferente, ¿verdad? Pero así soy yo.
Sabe que muchas veces platicar con personas que tienen esa misma pasión, el vigor de poder ayudar, y uno se nota y dice, Dios mío, pero esta persona tan talentosa, mira todo lo que hacen por mí. Yo pensaba que yo era fuerte en la área de ser voluntaria, pero esta gente se pasan, llegan a la hora, me hacen el vestido, hacen, qué lindo. En sí ver el ser humano cuando trabaja así en unión, pero más el latino, que tú sabes que nosotros somos el tipo de grupo que le damos, compartimos recetas de cocinar, damos consejería, yo vi a la doctora Polo. Tenemos tantas cosas que nosotros hacemos del corazón que sí, de verdad, son geniales, porque lo que veo más es la ayuda con el amor de entre tantas cosas. Yo quería hablar un poco de las personas que quieren entrar a hacerse ciudadanos. Sé que tú como profesora entraste en el campo de dar clases. Yo duré un tiempo como profesor dando clases para que personas se hagan ciudadanos. Y creo que es una forma de nosotros brindar lo que es los bienes o las fortalezas que ya tenemos. Quería pensar en las personas de ahora que quiero que piensen en el progreso. ¿Hay formas de que pueden estudiar para las preguntas? ¿Tú tienes alguna estrategias de tantos libros que tú has leído de cómo podemos enfocarnos cuando tenemos poco tiempo para practicar y leer? Sé que no hablarte de los lugares como la librería, pero ¿cuáles son estrategias que debemos de mantener para dar el crecimiento en el aprendizaje en lectura?
Ah, tú me estás hablando para hacerse ciudadano o en general. Para hacerse ciudadano.
General, porque realmente para yo hacerme ciudadano tengo que tomar las preguntas y tengo que memorizarlas. Pero muchas de lo que escucho que es la barrera, no entiendo, no puedo leer cuáles son los pasos que podemos tomar. Y muchas veces yo le he dado a muchas personas, lean libros infantiles, comiencen a ver las películas en Netflix en inglés y cosas así. ¿Qué tú crees que podemos hacer?
Mira, hoy en día, con la tecnología y la inteligencia artificial también, los traductores electrónicos, hay mucha facilidad para la gente. La gente puede traducir perfectamente de un idioma al otro a través del internet. Si es para estudiar, para aprender, para sacar su, digamos, diploma de la secundaria o para aprender para la ciudadanía. Hay muchas clases. El centro de Stanford tiene muchas clases para la ciudadanía y también para aprender inglés. Tú dices que es difícil tener tiempo, es cierto. La familia, los padres, la mamá o el papá llegan de trabajar, los niños en la casa tienen que darles la cena, tienen que hacer las tareas y ellos tienen que salir a las 7 de la noche a tomar una clase de inglés. Y muchas veces la comienzan, pero o de ciudadanía y no y se van por la mitad del camino, no llegan a terminar el curso porque es difícil. Hay que tener mucha voluntad. Pero uno también puede usar grabaciones. Uno puede grabarse a sí mismo diciendo las cosas en inglés o grabarse las respuestas y decir la respuesta para tal pregunta es bla, 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 y decirla en inglés y escucharlo mientras uno va manejando y escucharlo. ¿Y quién fue el primer presidente? The first president was pa, 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 porque mucha gente se tranca en el tráfico, ¿verdad? Pero como tú sabes, hay muchas formas de aprender. Entonces se puede aprender de una forma visual, se puede aprender de una forma auditiva, ¿verdad? Entonces cuanto más formas de aprender uno use, más le va a quedar el contenido. Y yo he usado mucho eso de escuchar, porque cuando mi mamá todavía vivía, ella vivía en Massachusetts, y yo viajaba casi todos los fines de semana a verla a mi mamá, entonces yo tenía esas 3 horas para ir y 3 horas para volver, que yo podía escuchar podcast, que podía escuchar música y que podía aprender cosas nuevas mientras estaba manejando. Entonces hay muchas formas hoy en día, más que nunca antes, más que en el tiempo que yo era una niña que tenía que caminar cuadras y cuadras para ir a una biblioteca y buscar las tarjetitas y no era nada electrónico. Ahora es increíble las formas en las que uno puede aprender. Hay que proponérselo y hay que buscar la información a través de la biblioteca o de amigos, de amistades. ¿Cómo aprendiste esto? ¿Dónde enseña lo otro? Y se puede. Sí se puede. Hay que tener las ganas.
Sí se puede. Mariela, antes de terminar, gracias por compartir con nosotros. Danos fin a nuestro programa. ¿Qué consejo le da al mundo latino al movimiento de seguir hacia adelante peleando que sí se puede?
Mira, han habido últimamente unos tiempos muy oscuros. Como tú sabes, nos ha tocado vivir la pandemia y eso fue tremendo, ¿verdad? Pero salimos de esa, salimos adelante. Y siempre que nos lo propongamos, vamos a salir adelante, vamos a triunfar de una forma u otra, porque tal vez el fin al que lleguemos no va a ser el que nosotros estábamos buscando. Tal vez nosotros queríamos esto, pero nos tocó esto otro. Pero vamos a salir, de una forma u otra, vamos a salir adelante. Échenle todas las ganas. Y involúcrense con otras personas, con otros padres de hijos. En la escuela es muy importante para los profesionales, los maestros, los directores, ver que el padre siempre está ahí con el hijo pendiente, que participa, que ayuda, que trae de comer, que vende cosas, que barre el piso, que junta las cosas que quedaron al final del evento. Involúcrense. Aprendan cosas nuevas, hagan amistades o relaciones con otras personas, ¿verdad? Manténganse positivos, muy positivos, porque no es fácil, no es fácil, es un camino largo, pero ustedes pueden, propónganselo que sí pueden. Como decimos en mi país, vamos arriba.
Vamos arriba.
Vamos arriba.
El verdadero líder es aquel que tiene una historia sin final. Es decir, si Dios lo permite, el nuevo día es posible porque tú tienes cosas nuevas de aprovechar. Lápiz y papel. Y así concluye otro capítulo de Latino y su labor. Hispano, continúa brillando, tu cabeza siempre en alto y con el corazón en todo lo que haces. Recuerda, Latino, que cuando las cosas se ponen difíciles, tú no estás solo. Tu gente está aquí contigo hasta el día que regreses a tu país, o bien sea que permanezcas donde hoy estás. Latino siempre en alto. Hasta pronto, más que solo. Mariela, gracias. Gracias por tu compañía. Qué lindo programa. Gracias.
Un gran placer. Muchísimas gracias por invitarme. Me dio mucho gusto compartir algo de historia contigo. Espero que vaya a resonar en alguna de las personas, que algunas tal vez se puedan identificar con lo que me ha pasado a mí, o que digan, oh, eso es una muy buena idea, yo no lo había pensado. Uno siempre puede aprender de otros, ¿verdad?
Gracias.
Mucho gusto.
Please note that the views expressed here are my own and not a representation of my employers and clients. Thank you for listening. We're always here for you. Just message us and we'll get back to you within 24 hours. Thank you. More than just at He's Just a Social Worker. In memory of my mother, Matilde De La Rosa, this is dedicated to you, Mom. Miss you so much. En memoria de mi madre, Matilde de la Rosa, esto va dedicado a ti, mamá. Te extraño mucho.